Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta crónica que cada dos semanas nos sirve desde Chile, Michelle Hafemann. ¿Qué tal, Michelle?
Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Bien y tú?
Muy bien y con ganas de escuchar lo que nos vas a contar porque se habla de unos proyectos que tienen que ver con la educación en los derechos humanos, ¿verdad?
Sí, exactamente. Yo les quería comentar de dos iniciativas que han anunciado instituciones comunitarias que tienen que ver específicamente, como dices, con la educación para la memoria y los derechos humanos. Quizás antes de hacer una breve introducción, bueno, igual que lo sucedió en España, Chile vivió una dictadura muy fuerte entre los años 73 y 88, que fue el año en que en el fondo ganó la opción de que no continuara el gobierno de Augusto Pinochet, y se ha desarrollado durante la década de los 80, pero intensamente durante la década del 90, una línea académica y de investigación respecto de memoria y derechos humanos. Yo te diría, y te lo digo también por experiencia personal, porque yo tuve oportunidad de trabajar con una de las corporaciones que desarrolla actividades en este sentido, principalmente conducida tanto por profesionales de las áreas de las ciencias sociales que son sensibles a estos temas, y también por agrupaciones de expresos políticos, de familiares detenidos desaparecidos, que se fueron constituyendo en organizaciones que no solo preservaban la memoria física, ¿no?, los lugares de detención, que también es un lugar, o sea, es un proceso que muy similar al que pasó en Argentina, sino también la memoria en cuanto a los idearios políticos, y tomaron la posta de asumir una conducción en el desarrollo de marcos teóricos para la educación en memoria y derechos humanos. Tengo que decirte que, de hecho, uno de los referentes en esta materia es Abraham Maguenzo, que ha desarrollado, por ejemplo, guías de visita, de recorrido para grupos de profesores con estudiantes de ex centro de detención, como por ejemplo el de Villa Grimaldi, que hoy se llama Parque por la Paz Villa Grimaldi, y en el fondo que tienen todo por un objetivo: como tú le traspasas a los estudiantes un relato histórico de lo que pasó, y también en el fondo cómo los hace reflexionar respecto a los valores que fueron trastocados o valores que estuvieron en juego durante ese proceso, y los hace de cierta forma aplicar esa enseñanza a lo que vivieron hoy, ¿cierto? En el sentido de lo que se conoce como el nunca más, que nunca más vuelva a vivir en un país una situación de un quiebre político tan intenso que enfrente prácticamente a dos medios de la población, porque en Chile hasta el día de hoy lo que dicen los cientistas políticos, el clivaje a favor y en contra del régimen militar se mantiene casi en un 50-50%, y que se eduque las nuevas generaciones para la reconciliación y no para mantener estas divisiones que fueron finalmente las que nos llevaron a esa situación de odiosidad del pasado. Y en esta línea de estudio, la experiencia respecto de cómo luego de la Segunda Guerra Mundial se trabajó en la enseñanza de la Shoah es la base teórica finalmente para todo lo que se ha hecho en Latinoamérica, y me imagino que también lo tienen que haber visto ustedes similar en el caso de España. En el fondo, cómo tú le enseñas a estudiantes a enfrentar este trauma histórico y a sacar las conclusiones que guíen una vía de convivencia y de buena ciudadanía hacia el futuro. Ahora, según lo que dicen los organismos del Estado en Chile, desde los 90 específicamente se ha hecho un esfuerzo sostenido en incorporar contenidos de memoria y derechos humanos en el currículum escolar. Yo te lo digo por experiencia personal también. Yo era estudiante a comienzos de la década de los 90, y el tema, claro, gradualmente, inicialmente de manera muy, muy, muy liviana, quizás con pocos contenidos que fueron siendo incorporados allá la época de hoy, en que yo veo a mi hija que dentro de la materia que ella estudia, por ejemplo, respecto de historia de Chile, se habla del quiebre del 73, de las facciones políticas, del gobierno que estaba en curso, de los políticos que en el fondo apoyaron el golpe militar, de lo que sucedió después, tanto en la reestructuración política del país, sino también a nivel de lamentablemente, lo que fue la violencia política y la represión. Claro, ha habido efectivamente un tránsito increchendo desde 1990 hasta ahora, pero aún así, lamentablemente, la educación para la memoria y los derechos humanos no es un eje transversal en el fondo los contenidos educativos que se transmiten a los chicos que cursan la primaria y la secundaria, no así como ha sido, por ejemplo, el estudio de la Shoah en Europa, aun cuando actualmente nosotros vemos noticias que dicen, alertan respecto, por ejemplo, la semana pasada había una respecto de que en Inglaterra los contenidos de la Shoah iban a ser sacados de los contenidos obligatorios que se estudian en los colegios, ¿no? Y acá, lamentablemente, no solo respecto de lo que es la historia reciente de Chile, sino también de lo que es la historia de contemporánea, universal, específicamente la Segunda Guerra Mundial, también vemos una debilidad en el tratamiento de los contenidos. Yo, como te decía, estuve en contacto con gente del Museo Interactivo Judío a propósito de esta iniciativa y de otros proyectos en la misma línea, y me comentaban que, por ejemplo, gradualmente en los colegios en Chile ya no se lee el diario de Ana Frank. Pasó de ser una lectura obligatoria a ser una lectura optativa, y entre las opciones de lectura optativa, digamos, por ejemplo, cuando les toca a los profesores del área de lenguaje tratar la unidad de derechos humanos y uno de los textos que se puede leer es el diario de Ana Frank, optan por otro de los textos sugeridos, que entiendo que uno es El niño del pijama raya, y en otros casos hay un libro de un autor chileno que se llama El canario polaco. Claro, los tres textos tratan sobre holocausto, pero uno de ellos, el de Ana Frank, es contemporáneo al holocausto y trata la vivencia en primera persona de una niña, ¿cierto? Como todos nosotros sabemos sobre la historia, que vivía en la clandestinidad en Holanda, ocultándose con su familia de los nazis. Y aún más preocupante que eso, me comentaba la gente del Museo Judío, es, por ejemplo, escuchar cuando los chicos hacen el recorrido del museo, que tiene dos partes, uno de historia hebrea y uno de Shoah, escucharlos hacer preguntas respecto, por ejemplo, de la veracidad de la Shoah. Si es que es verdad que fueron 6 millones de judíos muertos, si es que es verdad que en el fondo había los campos de concentración, que lamentablemente son argumentos negacionistas que se reproducen por internet y por medios sociales, en el fondo por medios virtuales, y que ante la ausencia en el fondo de contenidos de educación sobre la memoria de la Shoah y sobre derechos humanos, no, penetran fácilmente en la gente. Las teorías conspirativas siempre tienen un muy buen éxito en la mente de las personas. Entonces, en este escenario, yo les quiero contar que con mucho optimismo podemos ver que hay instituciones comunitarias que han tomado la posta en este tema, y por una parte, Centro de Estudios Judaicos, que pertenece a la Universidad de Chile, que no solo es la universidad más antigua del país, como ya les he comentado, sino también la más prestigiosa a nivel internacional, estrena este año un diplomado de estudio sobre holocausto y derechos humanos, y que está específicamente orientado tanto a docentes, pero más que nada a académicos y a investigadores del área de las ciencias sociales, no judíos, no solamente un público comunitario. Uh-huh. Y por su parte, el Museo Interactivo Judío ha realizado una alianza con el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, que es la institución en Chile, bueno, es el museo de memoria estatal que existe en Chile, que por supuesto aborda todo el periodo, yo diría desde el año 70 hasta principios de los 90. Ellos van a realizar un seminario sobre educación en derechos humanos, holocausto y dictadura chilena, que se va a realizar en el museo, que tiene a especialistas del museo presentando charlas sobre Educación, Memoria y Derechos Humanos, y también a personal del museo, y en específico presentando también no solo la experiencia del museo, sino también experiencias de otras organizaciones educativas, de investigación y de extensión a nivel mundial, Museo del Holocausto de Washington, las instituciones sólidas que existen en Europa, sobre cómo se trabajan los contenidos de la Shoah, cómo se llevan a los contenidos, o sea, en el fondo al currículum educativo actual, y cómo hacer finalmente que los niños logren sensibilizar con los valores que se transmiten en estos programas de educación, y los logren incorporar y aplicarlos a su vida diaria, ¿no? En la no discriminación, en la tolerancia, el cuidado y el resguardo de la democracia, etcétera.
Bueno, Michelle, ha sido una crónica muy importante porque estamos hablando de temas que, como decías tú, en un principio, después de la noche oscura, pues apenas se veía una lucecita al final del túnel, y ahora que estamos a plena luz del día parece que hay algunos nubarrones que parecen oscurecer y poner en duda otra vez la historia, ¿no? A pesar de todas las documentos, yo creo que no hay hecho histórico más documentado que la Shoah, y es el único que algunos historiadores se atreven a negar su existencia. Pues muchas gracias por esta crónica, y esperamos contar contigo nuevamente dentro de 2 semanas para que nos cuentes más historias acerca de la vida y la actualidad de los judíos en Chile.
Bueno, muchas gracias a ustedes.